mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora 104.1 FM Unicauca Estéreo. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Recordando que esta emisión se da gracias al apoyo de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente, quizás no lo hemos tratado. Es algo que en medicina se llama trastornos digestivos disfuncionales. Eso es unos temas que digamos no están bien especificados por qué se producen desde el punto de vista médico, y eso es lo que muchas veces nos pone a patinar, digamos, a los médicos cuando los padres llegan con este tipo de quejas. Sin embargo, ahí están presentes y por eso queremos poder charlar y quizás aconsejar un poco a las madres y a los padres con respecto a qué hacer cuando se presentan estas situaciones. Para eso nos acompañan hoy Diana Hoyos y Camila Pantoja. Ellas son estudiantes del último año de medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, amables oyentes.
Buenos días para todos.
Bueno, Diana, ya les dimos como un pequeño abrebocas a los oyentes con respecto a esta parte de trastornos digestivos disfuncionales, pero ¿qué son este tipo de enfermedades? ¿De qué se trata?
Bueno, pues los trastornos gastrointestinales funcionales están entre los motivos más frecuentes de consulta en pediatría y son una causa de gran preocupación en los padres. Sin embargo, estos son un conjunto de síntomas crónicos o que pueden ser recurrentes sin que haya una causa orgánica que los pueda explicar. Hoy vamos a hablar sobre cuatro de ellos que son más frecuentes, como son la regurgitación del lactante, la rumiación infantil, el cólico del lactante, dispepsia y distensión abdominal.
Bueno, Diana, hay algo bien interesante, ¿no? Porque quizás una de las causas más frecuentes que uno ve en el consultorio como pediatra es precisamente estas cosas. O sea, son los niños pequeños, por ejemplo, que están regresándolo a lechecita, que uno ve que tienen ciertas alteraciones y los papás van muy preocupados a las consultas. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito sobre la regurgitación del lactante? ¿De qué se trata esto?
La regurgitación del lactante es un retorno involuntario que se da desde la boca desde el estómago hacia la boca o fuera de ella, en donde hay contenido que se encuentra en el estómago. Esto hace parte del desarrollo normal del niño, ya que por la posición en la que permanece, por ejemplo, que permanece acostado, la alimentación líquida como es la leche materna y la inmadurez del esfínter esofágico hacen que este se presente. Es importante observarlo y diferenciarlo del vómito, ya que pues el vómito está acompañado de náuseas y de una expulsión forzada de los alimentos. También es importante que observemos si cuando se dan estos eventos hay una parada de la respiración, que se dificulte la alimentación o deglutir o tragar los alimentos, que haya sangre en el contenido que se expulse o que haya un retraso del crecimiento del niño. Estos son causas para consultar con el pediatra y pues pedir ayuda.
Bueno, hay algo importante, ¿no? Generalmente este es un proceso que es benigno, sin embargo, tú comentabas ahorita de algunos signos como de alarma, decimos de banderas rojas, ¿no?
Sí, señor.
Sin embargo, yo quisiera que nos comentaras qué es lo que tienen que hacer los padres en caso de que el niño presente este tipo de problema.
Bueno, como ya dije, este es un trastorno benigno y hace pues parte del desarrollo del niño. Es importante no automedicar a los niños y los padres deben saber que se pueden emplear medidas para disminuir los síntomas. Estas medidas son, por ejemplo, a medida que el niño va creciendo, se pueden ir incluyendo otro tipo de alimentos que sean más espesos. Y también acostar al niño de lado puede ayudar a disminuirlos.
Algo importante que es una práctica muy frecuente acá en nuestras madres es la famosa sacada de gases, ¿no?, en los niños pequeños. Entonces sí, claro, lo que pasa es que ellos a veces degluten aire cuando están tomando el seno o están tomando el tetero, y eso puede hacer que los niños regurgiten, y eso es lo que produce esta regurgitación del lactante. Y muchas veces los papás van ya con el diagnóstico, dicen el niño tiene un reflujo, y también muchas veces los médicos terminamos formulando medicamentos así los niños no lo necesiten, y entendiendo que este es un proceso normal que va a pasar con el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con la parte de la rumiación infantil, Diana?
Bueno, la rumiación infantil consiste en una regurgitación del alimento desde el estómago hasta la boca, pero también se acompaña de la masticación y la deglución nuevamente de ese alimento. Es importante también aclarar que no se debe acompañar de náuseas, de vómito, y que puede iniciar a los 15 minutos después de comer y puede demorar hasta una hora después. Estos trastornos, pues, se creen que están relacionados con problemas emocionales de apego entre el cuidador, que generalmente es la madre, y el niño. También cuando los niños se encuentran, pues, separados de su madre, como es en la unidad de cuidados intensivos, o cuando se encuentran en lugares de acogida, como es, pues, el ICBF o en un hogar sustituto. En estos casos es importante consultar al pediatra para descartar una enfermedad por reflujo gastroesofágico, por enfermedades metabólicas o por hernias, apenas, pues, nosotros o los padres observen que se está presentando. Cuando este trastorno se asocia a una dificultad en la conexión emocional con la madre, pues se deben tomar medidas para la adaptación del niño a su ambiente, para mejorar la relación con su cuidador, y también es importante la estimulación del niño. Este trastorno también se puede presentar en adolescentes que presentan alguna discapacidad o un trastorno en el desarrollo, cuando tienen también trastornos de conducta. Cuando este trastorno se mantiene por más de 2 meses, pues se puede presentar pérdida de peso, mal aliento o alteraciones en los dientes, y son signos que nos indican que debemos consultar. También, pues, en cuanto al manejo, se pueden utilizar terapias de conductuales o terapias de relajación, y pues por esto es importante consultar para recibir una ayuda y una indicación en la forma de guiar al adolescente.
Bueno, entonces, resumiendo, hasta aquí hemos hablado de la parte de regurgitación del lactante, que es cuando al niño se le devuelve la comida. Generalmente son los niños pequeños que se les devuelve la leche, que decíamos que es un proceso benigno siempre y cuando no haya pérdida de peso, no haya presencia de sangre, no haya problemas respiratorios, y hemos hablado de la rumiación infantil. Yo quisiera que Camila en este momento nos hablara de un trastorno que también es bastante frecuente, que es el cólico del lactante, o sea, cuando los niños pequeños les da cólico y son sumamente irritables. Entonces, digamos, ¿cómo se manifiesta esto, Camila, y en realidad qué es?
Bueno, el cólico del lactante es también una entidad muy frecuente, se presenta en cerca del 20 o el 25% de los bebés. Esta es una entidad que altera, pues, por completo la rutina de la familia, debido a que no se encuentra, digamos, una causa para él, ni es muy angustiante, y el bebé llora por largas horas. El cólico normalmente se caracteriza porque hay un aumento en episodios de agitación, hay irritabilidad y hay llanto. Un bebé con cólico llora intensamente, pues llegando a congestionarse, él se pone rojo, digamos, él tiene la tendencia a contraer las piernas y el estómago. Los bebés suelen llorar, pero cuando uno ve que el bebé llora 3 veces al día, de 3 a 4 veces por semana, debe hacernos pensar que el niño puede tener cólicos. Como muchas de estas entidades de las que ya hemos hablado, no se ha encontrado pues una causa que la determine, pero pues se ha encontrado varias cosas como la inmadurez intestinal en los niños, que esté agravado por la ingestión de aire durante la lactancia, algunos alimentos que se consumen por la madre mientras está lactando al niño, estrés en la sobrealimentación, mala técnica alimentaria, una intolerancia a la lactosa, a la proteína de la vaca, entre otras muchas causas que pueden asociarse a este. Para reconocerlo y hacer un diagnóstico pues certero de que se está presentando un cólico en el niño, debemos tener en cuenta las siguientes cosas. El cólico afecta por lo general a los bebés entre los 15 días de nacido hasta los 3 o 4 meses de edad, es cuando pues se hace más frecuente. Como ya lo dije antes, el bebé pues tiene que presentar episodios de llanto que son repetitivos en de 3 a 4 veces en el día, 3 o 4 veces en semana. El bebé llora intensamente, por lo general este llanto se presenta más en la tarde o ya entrada la noche. El bebé encoge sus piernas y cierra los puños. Como regla general, pues tiene, hay veces hay muchos gases o muchas veces se presenta estreñimiento. Pero es bien característico que durante estos, digamos, episodios de cólico o durante el tiempo que se presente en esta entidad, el niño no se ve afectado en su crecimiento. Después de que ya uno ha reconocido que el bebé tiene un cólico, que el bebé está demasiado irritable y pues la mamá se siente bastante angustiada, hay que hacer algunas recomendaciones. Recomendaciones para la madre, como por ejemplo eliminar de su dieta alimentos que pueden causar o empeorar el cólico, pues que la mamá vea que están relacionados con la presentación de esta entidad. Por ejemplo, abolir alimentos como son la coliflor, el brócoli, el pepino, la cebolla, el pimentón, el café y las comidas muy condimentadas. También se debe enseñar a la madre una buena técnica para amamantar a su bebé. Tiene que ser en un ambiente tranquilo y confortable. Otra pues de las recomendaciones que se ha hecho y que pues se ha visto que ha funcionado es tratar de dar al bebé algunos masajes, colocando al bebé boca arriba, masajeando suavemente y en forma circular su abdomen, moviendo en forma giratoria las piernas, llevándolas hacia el abdomen y haciendo un ligero masaje sobre la espalda, tal vez poniendo al bebé con sobre el antebrazo, con la mano en su barriguita y frotar su espalda para mejorar algunos de estos síntomas.
Camila, Diana, ¿hay otros problemas aparte de esto que ha mencionado Camila, como por ejemplo la distensión abdominal, que también es relativamente frecuente? Uno ve también que consultan los papás por este motivo, los niños comen algo inmediatamente se distienden. Entonces esto entra dentro de los trastornos digestivos disfuncionales. ¿Qué nos puedes comentar a ese respecto?
Bueno, pues la distensión abdominal es una condición en donde el abdomen, el estómago, parece estar hinchado, su tamaño está aumentado, está abombado. Esto es más molesto para los niños pequeños, ya que ellos sienten un constante malestar y ellos no pueden pues expresar este disconfort que sienten. Los padres se preocupan porque el niño no puede comer nada y pues ellos no entienden cuál es la razón. Generalmente no es una condición grave y por algo que se deba preocupar. Por ejemplo, puede suceder cuando un niño come en exceso, cuando come o traga mucho aire por la boca. Están entre las principales causas. Aunque también puede suceder cuando hay una tolerancia o mejor una sensibilidad a la lactosa, cuando hay estreñimiento o constipación, cuando hay presencia de parásitos intestinales o también un dolor abdominal agudo como en la apendicitis, en donde pues la principal manifestación es la distensión. Lo importante es determinar la causa. Y para esto pues debemos dejarnos guiar de una persona que esté entrenada en el tema y que pueda ayudarnos en el tratamiento, que puede mejorar con algo tan simple como la alimentación.
Bueno, cuéntanos, Camilo, para hablar de la parte de estos trastornos digestivos, Quizás hay otros dos, pero vamos a hablar solamente de uno, que es la dispepsia, porque el otro es el estreñimiento, y pues tendríamos ya un programa dedicado exclusivamente a eso, ya que es un problema, quizás el más frecuente de todos y uno de los más molestos. Entonces, ¿qué puedes comentarnos con respecto a la dispepsia?
Sí, pues la dispepsia se presenta aproximadamente en un 27% de los niños y adolescentes hasta los 18 años de edad. Se presentan una serie de síntomas bien característicos, que son el dolor o la molestia en la parte superior del abdomen, que es persistente, es recurrente, no se alivia cuando se hace deposición. No hay una causa que explique, como para todos los trastornos de los que ya hemos hablado, que explique estos síntomas. Hay una sensación de llenura rápida o se siente lleno con muy poca comida. Puede haber náuseas, vómitos, eructos, distensión abdominal, regurgitación y pérdida de apetito asociado a todos estos síntomas. Se debe tener en cuenta que estos síntomas deben presentarse por una vez por semana por un tiempo mayor a 2 meses antes de realizar su diagnóstico. Igualmente, cuando un niño presente esta serie de síntomas, se debe descartar otro tipo de síntomas, que son más bien como unos signos de alarma que nos hacen pensar en una causa, que hay una causa de base y que requiere mayor estudio y un tratamiento pues más amplio por su gravedad. Entre ellos pues encontramos que cuando el niño presenta fiebre, pérdida de peso, falla en el crecimiento, que haya un vómito bilioso o un vómito con sangre, un dolor que despierte al niño, dolor en la espalda o los hombros, un dolor al orinar, sangre en la orina, sangre en las heces, una historia familiar de úlceras. Se debe pues, digamos, investigar cómo es la historia familiar, si hay de pronto antecedentes de una infección por pues bacteriana, como por ejemplo el Helicobacter pylori, pues que en este momento se sale la temática de la charla, pero que es muy frecuente en nuestro medio, o una historia familiar de enfermedad ulcerosa. Esto puede llevarnos pues a determinar otras causas de la dispepsia y tomar otros tratamientos. En cuanto a las recomendaciones para el alivio pues de los síntomas, se recomienda pues reducir la ingesta de alimentos muy condimentados, picantes, grasosos, como también la evitación de la cafeína. Igualmente pues se debe tratar de identificar qué tipo de comida se asocia a estos síntomas, pues para tratar de evitarla en el niño.
Bueno, muchas gracias Diana y Camila. Vamos entonces a dar paso a la sección de nuestra compañera de programa, la fonoaudióloga Alexandra Campo.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy me encuentro con Laura Daniela Ortiz y María Angélica Arboleda, ambas estudiantes de quinto semestre del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Bueno, vienen hablando los estudiantes de medicina y el doctor Narváez de un tema que pareciera que no tiene relación con fonoaudiología, pero no es así. Queremos contarle a nuestros oyentes, bueno, desde el área de fonoaudiología, entonces, ¿en qué patologías se puede presentar este trastorno o qué relación podemos encontrar?
Así es, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Pues desde este punto de vista, entonces podríamos entender un poco mejor por qué se generan ciertos tipos de comportamiento en el niño con o sin déficit neurológico, ya que a causa de ese trastorno se generan altos niveles de estrés e incomodidad causados por el dolor. Además, se ha visto que en la realización de una terapia fonoaudiológica, los niños están altamente irritables y no trabajan de la manera más adecuada cuando están presentando esto, ya que sus índices de atención se van a centrar en los estímulos interoceptivos.
Esto quiere decir, queridos oyentes, que un niño que tiene un trastorno digestivo funcional puede estar más atento del malestar que tiene interno a los estímulos que están llegando del medio. Por ejemplo, de hecho, esta fue la causa por la cual empezó a investigarse en el área de la parálisis cerebral los trastornos digestivos funcionales. Cuéntanos un poco sobre eso, Angélica.
Sí, desde nuestro campo vemos que algunas de esas patologías neurológicas con las que nos relacionamos es en específico la parálisis cerebral. Algunos niños presentan estreñimiento. Este problema es frecuente en los pacientes con discapacidad, ya que los factores que facilitan el estreñimiento son muchos. Uno de los más importantes en este caso son las alteraciones en la motilidad intestinal asociada a la lesión neurológica que afectan todo el colon. Otro factor que influye en el estreñimiento de estos pacientes son la inmovilidad prolongada, las alteraciones óseas, como por ejemplo tenemos la escoliosis o podemos tener la hipotonía, factores dietéticos como es la escasa ingesta de fibra o líquidos, y el uso de fármacos como anticonvulsionantes, opioides y antihistamínicos.
Bueno, como para aterrizar un poco esto a lo que observamos nosotros en la práctica diaria de nuestras terapias, vemos que los niños efectivamente que tienen poco movimiento, o sea, hay niños que pasan muchas horas en sus sillitas de ruedas o pasan muchas horas acostados o sentaditos y no tienen el índice de movimiento que tiene un niño con un desarrollo motor normal, van a presentar con mayor frecuencia este tipo de patologías. También encontramos que hay una práctica que por las dificultades que tienen a nivel deglutorio, o sea, estos niños además de tener trastornos del movimiento corporal general, tienen trastornos de los movimientos para la alimentación, entonces es frecuente que reciben los alimentos licuados. Esto hace también que se afecte negativamente la digestión. Y por último mencionaba Angélica la medicación. Entonces, de por sí estos medicamentos, si producen algo de estreñimiento, hace que las madres a veces no quieran medicarlos para que haya un buen funcionamiento digestivo. Pero estuvimos haciendo una revisión y encontramos que ahora hay medicamentos naturales y que podrían utilizarse y que las madres deben consultar pues al pediatra para ver si es conveniente. Hacemos un llamado, por ejemplo, a todos nuestros colegas porque los padres a veces no consultan esto con el médico. Y como nosotros, la relación del fonoaudiólogo con los niños es más estrecha que con el pediatra, porque nosotros a los niños los vemos 3 veces a la semana o inclusive hasta 5 veces por semana, debemos estar atentos si encontramos estas manifestaciones en indagar y recomendar que siempre consulten con el médico. Bueno, pero eso quiere decir entonces que estas dificultades son observables solo en el marco de la patología neurológica, Laura.
Muy buenos días. Realmente no. En niños escolarizados también se puede observar. Y esto se asocia con un índice alto de ausentismo escolar, lo que genera a su vez, dependiendo de la frecuencia, un retraso en la adquisición de conocimientos. Y en este punto, un retraso en el desarrollo lingüístico, comprometiendo nuestra área de trabajo fonoaudiológico.
Bueno, pues aprovechando que Laura menciona el ambiente escolar, ahí cabe llamar la atención por ejemplo, ahora con estas nuevas actividades que se introducen en las instituciones educativas, las lúdicas, los deportes, ha ocasionado también trastornos digestivos funcionales en los niños escolares debido a que no pueden mantener unas rutinas en los horarios de alimentación y en los hábitos intestinales. Entonces, por ejemplo, un día tienen que almorzar a las 12, otro día almuerzan a las 2 de la tarde y esto pareciera algo que no tiene importancia, pero termina afectando y creando trastornos que si bien no son muy serios, para la edad adulta sí pueden hacer que tengan menores condiciones de salud en este sentido. Bueno, ¿desde qué momento el fonoaudiólogo empieza a tener relación entonces con todos estos aspectos digestivos que inician en el sistema estomatognático? Angélica.
Sí, teniendo en cuenta que el sistema estomatognático cubre funciones como por ejemplo respiración, deglución, succión, masticación, habla y voz, todas ellas relacionadas con la motricidad cráneo-orofacial, también se debe tener en cuenta que para el habla y la voz se utilizan los mismos órganos que realizan estas funciones biológicas que son imprescindibles para la vida. Por esto, la relación que existe entre las alteraciones del proceso de deglución y las logofoniátricas es extremadamente estrecha.
También debemos tener en cuenta que el fonoaudiólogo entra a tener un papel muy importante, por ejemplo, en la terapia de alimentación, que constituye una de las actividades más importantes en el tratamiento de las alteraciones del desarrollo, gracias a su influencia en el funcionamiento general del niño, en especial en su calidad de vida y en su desarrollo del lenguaje. Entonces, si se está trabajando sensibilización de la cavidad oral con diferentes texturas o procesos de alimentación en un niño que presente trastornos digestivos funcionales, seguramente vamos a tener una respuesta negativa a la ingesta o contacto de alimentos, que no permitirá que se lleven a cabo maniobras fundamentales para reducir las dificultades que el niño está presentando a nivel de alimentación y que repercutirán directamente en su comunicación oral.
Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de trastornos digestivos funcionales, no solo es como lo que ocurre a nivel intestinal o estomacal. Estos trastornos pueden generarse desde el momento en que se acerca el alimento al niño, o sea, desde que el alimento está en cavidad oral, y esto hace que haya consultas que lleguen directamente al fonoaudiólogo. Amplíanos un poco eso, Angélica, por favor.
Sí, así es. Si lo retomamos desde la fase inicial de la alimentación, podemos encontrar que la patología más común por la que se consulta fonoaudiología sería la disfagia. Esta se clasifica en orofaringia y esofágica. La presentación clínica puede ser diferente y debido a trastornos estructurales o funcionales. En los niños se relaciona con factores predisponentes como por ejemplo enfermedad neurológica o muscular, anomalías de la cavidad oral, también podemos encontrar de faringe o de esófago. También podemos encontrar casos de prematuridad, privación de alimentos vía oral por largos periodos de tiempo y también en la enfermedad pulmonar crónica.
Bueno, entonces, lo más importante que nos queda decir es que debemos hacer mucha educación en salud a los padres de nuestros niños, tanto desde la terapia fonoaudiológica como desde las consultas médicas que realizan los pediatras, en torno a crear hábitos donde haya más movimiento, donde haya más consumo de fibra y donde si los niños obligatoriamente estén medicados, pues se acuda a otras técnicas como el masaje para favorecer la recuperación pues de este tipo de trastornos. Agradecemos entonces el apoyo a Jorge González en los servicios técnicos, a la Sociedad Caucana de Pediatría, al Departamento de Fonoaudiología y de Pediatría de la Universidad del Cauca. Y les recordamos que este programa se repite el próximo sábado a la misma hora.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.